En esta hora, hermanos, vamos a estudiar sobre el tribunal de Cristo. Y quiero decirles que este tema, hermanos, algunas veces lo hemos descuidado en cuanto a la exposición. Y algunos se llegan a confundir con el juicio del trono blanco. Pero el juicio del trono blanco no tiene nada que ver con el tribunal de Cristo. Son dos eventos totalmente diferentes, con dos propósitos diferentes y en tiempos diferentes. Por eso vamos a leer la palabra de Dios allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vea esto, hermanos. Dice aquí que es necesario, o sea que es algo que usted y yo no podemos escaparnos, es algo donde tenemos nosotros que llegar. Pero si usted se da cuenta, dice aquí la Escritura que el propósito es para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Es de más que yo pregunte cuántos están en el cuerpo, a no ser que alguien esté dormido y ande por otro lado. Pero, hermanos, lo que dice aquí la Escritura, que lo que nosotros hagamos por el Señor, por amor a Él y por amor al prójimo, según lo que nosotros hayamos hecho, vamos a recibir en ese tribunal, vamos a recibir una recompensa, sea desde el punto de vista bueno o malo. Por eso es importante, hermanos, nuestro servicio. Así que de eso vamos a estar hablando en este estudio, la importancia del servicio cristiano y sus repercusiones en el aspecto apocalíptico, aspecto profético. Entonces dice acá, entonces, que claramente, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que es un tiempo básicamente de recompensa. Entonces podemos decir que no es un tribunal para condenación, sino que es un tribunal, hermanos, para recompensa. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿a dónde? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué este tribunal, el tribunal de Cristo, no tiene nada que ver con el pecado? Porque en el momento que el cristiano, nacido de nuevo, fue justificado por la fe en la sangre de Cristo, sus pecados han sido expiados, han sido borrados, han sido cubiertos, han sido despedidos del corazón. Por eso dice la Biblia que Dios arroja nuestros pecados hasta lo más profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Entonces, en este caso, el tribunal de Cristo no es para condenación. ¿Por qué razón? Porque usted y yo hemos sido, hermanos, justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Entonces, por eso dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Así que este tribunal no tiene nada que ver con condenación. El tribunal que sí tiene que ver con condenación es lo que se conoce como el juicio del trono blanco. Estamos hablando después del milenio. Pero este juicio o este tribunal va a ser mucho antes y está cerca que esto pueda suceder. Usted sabe, ya le voy a decir por qué está tan cerca. Por eso, hermanos, debemos de preocuparnos en cuanto a nuestro servicio en esta tierra, mientras estamos en el cuerpo. Este día, esa es la hora que nosotros debemos de proponernos servir con calidad y con mucho fruto para la gloria del Señor. Porque va a venir un momento en que Dios va a hacer una evaluación de nuestro servicio, y eso tiene que ver con este tribunal. Para que podamos ubicarnos en este tiempo, según este esquema que tenemos acá, vea esto. Aquí estamos entonces en el momento del arrebatamiento. ¿Ok? Estamos aquí en el arrebatamiento. Esto puede suceder en cualquier instante. Puede ser dentro de una hora, media hora, todos los aspectos eminentemente proféticos están dados para que esto se pueda dar. Entonces, inmediatamente comienza aquí en la tierra lo que se conoce como el periodo de la gran tribulación. Son 7 años de grandes pruebas, que tiene 3 periodos de juicio, comenzando con los sellos, luego con las copas, perdón, con las trompetas y luego con las copas. En el cielo se van a dar dos grandes eventos, porque la iglesia, al ser arrebatada de la tierra, no va a pasar por este periodo de la gran tribulación. Yo sé que hay algunos teólogos que dicen que parte de la iglesia, la iglesia carnal, es la que va a pasar durante el periodo de la gran tribulación y que va a pagar con su vida. Es más, hasta hay películas, hay muchos libros que se han escrito dentro de esa perspectiva teológica. Yo les quiero decir, se lo voy a repetir una vez más, hermanos. Yo creo, según lo que yo veo por la palabra de Dios, porque miramos a partir del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, la iglesia ya no está en la tierra, la iglesia está en el cielo. Y la salvación que vemos en la tierra es la salvación del pueblo judío. Y es ahí donde se confunde la salvación con el pueblo gentil, pero tiene que ver más que todo con el pueblo judío. Entonces, claro, hermanos, inmediatamente después del arrebatamiento ocurre este gran evento en el cielo, que es el tribunal de Cristo. Ahora, les voy a decir una cosa, hermanos, y una vez más se lo repito. Si como pastor en este momento yo me equivoco en esta interpretación, porque no solamente yo tenemos esta opinión, muchos pastores, predicadores, muchos teólogos apoyan esta posición del arrebatamiento que va a ser en este periodo para iniciar lo que es la gran tribulación y que toda la iglesia se va. Entonces, el que se queda no tendrá otra oportunidad. Entonces, hay algunos teólogos que dicen que sí, habrá una segunda oportunidad. Ahora bien, hermanos, prefiero decirle a la iglesia que no hay una segunda oportunidad, porque si no viene el segundo bus, hermano, ya no hay chance. Es mejor que estemos preparados para el primero. ¿Sí o no, hermanos? Es mejor. Ahora, si yo me equivoco y hay un segundo bus, gloria a Dios. Pero yo se lo digo, hermanos, a lo largo de los años, examinando todo esto, yo no creo, no, porque hay algunos versículos que hay algunos que los estiran demasiado, como para que peguen. Entonces, es ahí donde hay ese tipo de conflicto. Pero es mi deber podérselo decir, porque yo sé que algunos han visto películas, han escuchado otras enseñanzas al respecto, han leído y tiene que ver con este tipo de posiciones. Pero, hermanos, lo que debemos de estar, hermanos, preparados es para que el momento cuando ocurre el arrebatamiento nos vayamos todos con el Señor. ¿Okay? Que nos vayamos todos con el Señor. Que no vaya a pasar, hermanos, que de repente el esposo quiera abrazar a la esposa en la noche, ¿y dónde está? Y usted la busca, ¿y dónde está? Y la busca por toda la calle, como a las 3 de la mañana y desapareció. Entonces, pero algunos puede ser que anden allá tomando agua en la cocina, ¿verdad? O en el baño. Pero bueno, pero mire, yo me recuerdo cuando tenía, ¿qué? Como unos 14 años, que yo tuve un sueño que vino el arrebatamiento y me pegó un susto porque yo me quedé. Entonces, yo pensé que ya se habían ido todos y empiezo a gritar. Y cuando oí que estaba mi mamá, dije, ay, no, no se fueron. Dije yo, gracias a Dios. Entonces, pero sí, nosotros debemos de estar preparados para el día que Cristo venga por su iglesia. Y esto ya hablamos en su oportunidad. Entonces, inmediatamente en el cielo se van a dar dos grandes eventos durante estos 7 años. Aquí en la tierra son de tribulación, en el cielo está el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Y al finalizar las bodas del Cordero viene lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de la venida visible, ¿okay? Donde el Señor pondrá sus pies en el monte de los Olivos, donde se habla la palabra que es aquí, donde se da lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Y esto lo vamos a estudiar en su debida oportunidad. Así que, entonces, el evento del tribunal de Cristo se va a dar en este contexto. Entonces, conociendo esto, entonces, el tribunal de Cristo puede suceder si Cristo viene por su iglesia dentro de una semana. Dentro de una semana comienza el tribunal de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿tengo yo todo el servicio que he dado para Dios y para los demás, lo tengo, digamos, en su debido orden? Es decir, ¿he realizado el servicio como Dios quiere o no? Dios va a evaluar esto. Entonces, qué triste, hermanos, es presentarnos delante de la presencia de Dios con las manos vacías. Estimada madre, ya que dentro de unos días se va a celebrar el Día de las Madres. Cuando usted mira a un hijo o una hija que se acerca, solo la felicita, le dice Dios le bendiga, pero usted está esperando un regalito. Sí, claro, es una cosa simbólica, porque nunca se va a poder pagar lo que una madre o un padre ha hecho por los hijos. Pero qué triste es cuando alguien, digamos, que no valoriza realmente lo que su madre hizo, pero se presenta con las manos vacías. Ahora yo les pregunto una cosa, hermano. ¿Nos vamos a presentar con las manos vacías delante del Señor Jesucristo? Debemos decir, Señor, pero fíjate que estaba tan ocupado, ¿verdad? Viendo cómo perdían un equipo que yo estaba... ¿Ah? Entonces, usted dirá, fíjese, Señor, que no pude porque estaba demasiado ocupado en mi trabajo. Tú sabes, Señor, que... Hermano, delante del Señor no habrá excusa. Entonces, por eso, el cristiano tiene que servir, hermanos. Tenemos que servir. Desde el momento, hermanos, que usted y yo somos salvos, recuerde que la salvación tiene tres grandes componentes, lo que es la justificación, la regeneración y la santificación. Y la santificación tiene dos etapas. Una es apartarse de lo pecaminoso, lo malo, el del pecado, y la otra parte es dedicarse al servicio. O sea, una persona santa no es una persona que no mira a nadie, siempre anda mirando al piso, que no le habla a nadie, que está así, no, ese está deprimido, algo le pasa, o ya está muriendo, pero no es santo. Santidad significa que la persona está apartada de lo pecaminoso y está sirviendo a Dios y a la iglesia y al mundo para conocer a Cristo. Entonces, eso es realmente lo que es santidad. Entonces, dentro del proceso de la santificación o crecer en santificación, tiene que ver con crecer en el servicio. Entonces, ese servicio, hermanos, es algo, hermanos, que es difícil de comprender. ¿Por qué Dios va a recompensar el servicio? Si es suficiente que nosotros seamos salvos, ¿sí o no, hermanos? Pero aún así, el amor de Dios es tan grande que Él lo va a recompensar. La palabra griega que se ocupa ahí en 2 Corintios capítulo 5 que hemos leído, donde dice ahí que es necesario que todos nos presentemos ante el tribunal de Cristo, viene la palabra griega, que es una palabra que se conoce como la palabra bima. Y esta palabra bima tiene que ver con los estadios griegos de aquel entonces. Y tenía una plataforma muy parecida a esta, quizás un poquito más alta, pero es ahí donde entonces recompensaban a los competidores. Ustedes pueden ver en esta fotografía, esta es una fotografía del Bima de la ciudad de Corinto, cuando este lugar estaba cuando Pablo andaba predicando ahí, hermanos. Entonces, vean esto, esta parte elevada. Era una tarima en la cual se subía para que las personas que habían ganado las competencias en atletismo o en cualquier otro deporte fuera recompensado. Entonces, esa palabra, bima, era el lugar elevado donde se sube por escalones, es una plataforma o una tribuna, es un lugar de la arena donde se sentaba el presidente o juez de la arena donde recompensaba a los contendientes y ganadores. Y también era llamado el bimá o asiento de la recompensa. Vi que qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Asiento de la recompensa. Y nunca se usaba como asiento judicial. Este bimá o esa plataforma estaba al lado de la pista. Entonces ahí es donde venían todos los competidores, o especialmente los que habían ganado, y ahí se les recompensaba. Entonces cuando la palabra ocupa ahí, la palabra tribunal se refiere a esta área dentro del contexto de los griegos, porque eso ya ellos ya lo conocían, y el bimá es el asiento, la recompensa, es un tribunal donde entonces el juez le está dando al ganador lo que se merece por su esfuerzo deportivo. Entonces cuando nos dice la Biblia que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, entonces es un lugar del asiento de la recompensa. Hermanos, ¿sabe qué? Dios es tan bueno, pero es tan justo. Hermanos, su misericordia va más allá de lo que podemos entender, pero el trabajo que usted ha hecho por Él y para los demás, Dios lo va a recompensar allá en su presencia. ¿Qué le parece, hermanos? Si usted no ha recibido a lo mejor una palmadita, una palabra de estímulo, usted hace las cosas, pero nadie lo reconoce, no se preocupe. En la presencia de Dios, Dios está reconociendo y tiene anotado todas las obras, sean buenas o malas. Entonces, es aquí, hermano, por eso que es importantísimo que nosotros podamos trabajar adecuadamente para que nosotros podamos en aquel día, sobre todo, presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor. Ahora aquí te presento, Señor, lo que hice para tu gloria, Señor, y por el amor a las personas. Eso tendrá recompensa, pero si tiene motivos diferentes, no lo tendrá. Entonces, podemos decir que el tribunal de Cristo es un tiempo de recompensa y también de deméritos. ¿Alguno de ustedes, cuando estaba en el colegio, recibió algún demérito? ¿Le iban quitando puntos? O algunos deméritos también desde el punto de vista, digamos, a lo que usted esperaba recibir, pues se lo quitaron en la compañía, pero han habido puntos en desfavor suyo porque no tuvo el puntaje o no tuvo las cualidades que se esperaba. Entonces, así será este momento va a ser un tiempo para recompensar o también para quitar los méritos que a la persona supuestamente estaba esperando recibir. Quiero contarles esto, se lo escuché en una predicación del hermano Gigi Ávila. Dice que un pastor en los Estados Unidos le contó a él un sueño. Dice que él estaba en la... Este pastor tuvo un sueño que estaba en el tribunal de Cristo. Entonces, que estaba el Señor recompensando a toda la iglesia. Y entonces iba llamando uno por uno y de repente el Señor les ponía, les daba una corona y todo lo demás y aquella cosa. Y él estaba muy contento porque él miraba una corona enorme que estaba ahí. Y él dijo: esta es la mía, es la mía. ¿Por qué? Porque era un pastor de mucho éxito en los Estados Unidos. Y él dijo, y él decía aún en el mismo sueño: Señor, gracias, tengo una iglesia más de 6,000 miembros. Te hemos apoyado más de 140 misioneros alrededor de todo el mundo, hemos plantado iglesias, una cantidad de ministerios y obras y tanta cosa a lo largo de los años. Entonces, él estaba diciendo: esta es la corona que es para mí. Entonces, el Señor lo llamó por su nombre y dio un paso al frente. Y entonces, en eso Jesús se dio vuelta, dice, y le fue a traer una corona al tamaño de una dona. Y entonces le dijo: aquí está tu corona. Y él le dijo: Señor, pero ¿tú sabes quién soy? Sí, yo sé quién eres. Tú te llamas fulano y estás pastoreando en tal lugar. Sí, Señor. Pero mira, Señor, perdóname, pero yo creo que te has equivocado. Es aquella grande que yo miro allá atrás. Esa es la corona mía. Tú sabes que yo tengo esto. Y le empezó a enumerar, le empezó a dar su reporte de todo lo que había hecho a lo largo de más de 40 años de pastorado. Entonces, le dijo: es que la corona que tú quieres es para una anciana de tu iglesia. Y él le dijo, y le dio el nombre, dice, en el sueño le dio el nombre. Por esa anciana, dijo, es una linda anciana que desde que se fundó la iglesia ahí ha estado, pero yo nunca la he visto activa en un ministerio. Ella ha estado fiel, pero Señor, ella no ha hecho, yo no la veo hacer nada. Y entonces Jesús le dijo: ¿sabes qué? Yo sí la he visto. Ella tiene un ministerio de orar 3 horas diarias por ti. Y lo que tú has hecho ha sido por la oración de ella. Así que la corona que tú quieres es para ella. Y esta pequeña es para ti. Así que en el cielo vamos a tener sorpresas. Sorpresas. Entonces, por eso es que es fundamental que nosotros podamos, hermanos, entender cuáles son los puntos a favor y a desfavor en cuanto a la obra que nosotros hacemos en esta tierra. Entonces, este tribunal nos habla de una prominencia, nos habla de dignidad, nos habla de autoridad, de honor y de recompensa. Todo esto aquí lo tenemos, está muy claro. Entonces, es un lugar donde Dios va a hacer cosas hermosas. Los requisitos para participar en el tribunal de Cristo, ¿cuáles son? Bueno, primero, ser un hijo de Dios. En este lugar nadie se va a presentar sino es aquella persona que ha nacido de nuevo, que tiene el sello glorioso del Espíritu Santo en su corazón. Ahí no va a llegar nadie que no ha sido redimido con la sangre de Cristo. Es para los hijos de Dios. Y recordemos lo que dice Juan 1, del 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quiénes van a llegar a este tribunal? Solo la iglesia. Y oiga bien, cuando hablo de iglesia, hoy en día muchos se llaman iglesia y no son iglesia. La iglesia no es una denominación, no es una estructura física. La iglesia es un cuerpo espiritual compuesto solo, oiga, solo por los que han nacido de nuevo. Aunque se llamen cristianos, pero no han nacido de nuevo, no es iglesia. Por eso que en el arrebatamiento los que se van es la iglesia, los que han nacido de nuevo, no los que asisten a un templo. Así que, hermano, por favor, prepárese. Preparémonos. Porque no vaya a ser que uno pensando que uno es nacido nuevo y no ha nacido nuevo. Qué triste sería que un culto como este, de estudio de la palabra de Dios, uno se vaya y otro se quede para recoger la ofrenda. Entonces, yo creo que, hermanos, es fundamental que nosotros estemos seguros. Así que en el tribunal de Cristo, solo los hijos de Dios se han de presentar. Y el segundo requisito es ser un siervo de Dios. Sí, porque eso es lo que va a ser recompensado en ese lugar, lo que se ha hecho. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 10 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un misionero, un pastor, un evangelista, un maestro, un consejero, etcétera? Hermano, somos sencillamente todos los que hemos nacido nuevos, somos servidores. Y Dios es el que hace la obra a través de los servidores, ¿ok? No es el hombre, es Dios el que hace la obra. Pero por esa disposición, cada uno va a recibir su recompensa, pero ¿cómo va a ser? Conforme a su labor. Hermano, en este momento, ¿por qué no nos detenemos un instante y hacemos un autoanálisis de nuestra labor? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cuánto hemos hecho? ¿Lo hemos hecho para gloria de Dios o por vanidad personal? ¿O no he hecho nada? Yo aquí estoy esperando la idea de Cristo con los brazos cruzados. Muy bien. Hermanos, yo creo que si amamos al Señor, tenemos que tomar una disposición de servir. Y usted y yo somos colaboradores de Dios. Entonces, y esa colaboración que hagamos mientras estamos en este cuerpo, Dios la va a recompensar. Gloria a Dios. Verdad que Dios es demasiado bueno, hermanos. Suficiente es el estar allá en su presencia, pero aún así nos quiere recompensar. Y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, fíjense bien, Dios nos está llamando a trabajar, pero el hecho de estar sirviendo y trabajando en su obra, yo tengo que evaluarme a mí mismo. Por eso dice, cada uno mire cómo sobreedifica. El problema nuestro es que andamos viendo cómo otro está edificando. Parecemos salvadoreños, ¿verdad, hermanos? Entonces andamos viendo lo que otro hace, no lo que otro. Entonces yo tengo que hacer una evaluación de mi propio trabajo, de mi propio servicio. Mire cada uno mire cómo sobreedifica, sobre ese, digamos, sobre esa base, sobre ese cimiento, yo tengo que tener mucho cuidado. Usted se fija, los albañiles, por ejemplo, cuando empiezan a poner los bloques, los ladrillos o columnas o lo que sea, con mucho cuidado. Ponen la plomada, ponen la pita, ponen el nivel, ponen, bueno, tantas cosas, y ahí está siempre un supervisor, un maestro de obra, está el ingeniero, está el arquitecto, que todo se haga conforme a lo que se ha diseñado. Entonces, así nos manda el Señor, que nosotros hagamos una evaluación. Estamos dispuestos a hacer una evaluación de nuestra vida, de nuestro servicio, este día, hermanos. Hagámoslo, mire, Dios, la verdad que Dios nos va a ayudar a que lo podamos hacer. ¿Qué implica esto, hermanos? Fíjense bien, así como estas, por ejemplo, estos fundamentos. Aquí tenemos unas zapatas. Por ejemplo, este edificio, las zapatas son, hermanos, si no mal recuerdo, tenían como por 2.50 de profundidad, o 2x2x2, bueno, eso. Y luego las que son las soleras, bueno, hay miles de dólares enterrados, no se mira. Pero es importante los fundamentos. Dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿y cómo se llama ese fundamento? Jesucristo. O sea, aquí, hermano, aquí no se puede quitar ese fundamento, el cual es Jesucristo, dice la Biblia. Oiga esto, Pedro no es el fundamento de la iglesia, es Jesucristo el fundamento de la iglesia. Así lo dice la Biblia, no se le puede quitar a la Biblia, ¿verdad que no, hermano? No es ningún pastor el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Entonces, ¿qué implica esto? Tengo que serle fiel a ese fundamento. Si yo voy a edificar, entonces significa que yo voy a serle fiel a ese fundamento. No me tengo que apartar ni a diestra ni a siniestra. Tengo que hacerlo conforme a la palabra. Es decir, por eso dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces yo tengo que ver que lo que haga esté conforme al manual de descripciones de las funciones, de mis actividades como cristiano. Y tengo que serle fiel a ese fundamento. Implica también fundamentar nuestra vida en Cristo. O sea, que Cristo sea nuestra base en todas las cosas. Ya sea a nivel personal, matrimonial, familiar, laboral. Todo lo que yo haga, lo debo de hacer en Cristo. Si alguien se va a casar, que se case en Cristo, en ese fundamento. ¿Sí o no, hermanos? El matrimonio tiene que tener esta base. Los hijos tienen que tener esta base. La profesión, el estudio, tiene que tener esa base. Todo lo que se haga, si alguien va a ser un buen deportista, que lo haga en ese fundamento. Si va a ser un buen músico, va a ser lo que sea, en lo que se quiera destacar, que el fundamento sea siempre el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un fundamento estable. Y aunque vengan los vientos y las tempestades y lo que sea, ese fundamento va a permanecer. Implica también depender del poder de la muerte y resurrección de Cristo en el servicio. Hermanos, cuando nosotros vamos a hacer algo para el Señor, tengo que hacerlo apoyado en la obra expiatoria y en la resurrección de Cristo. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidieres orando, fíjese bien, esta ya es una de nuestras funciones sacerdotales que el cristiano tiene, la oración. Si vamos a orar por los enfermos, vamos a orar, vamos a interceder por alguien, lo que sea, lo vamos a hacer. Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Qué significa orar en el nombre de Cristo? Significa, lo voy a hacer apoyado en su obra expiatoria y en su resurrección. Porque esa es la base por la cual Dios ha de contestar la oración. Por eso no se puede orar en nombre de cualquier otra persona. ¿Sabe por qué? Porque entonces estoy orando como que aquella persona es el fundamento. Usted no puede orar, por ejemplo, diciéndole, Señor, te pido que me bendigas en esta área y te lo pido en nombre de mi abuelita. No, no, no se puede. En nombre de ningún santo, de nadie, no se puede pedir. Hermano, y con mucho amor y respeto se lo quiero decir, porque así lo dice la Biblia, ni siquiera en el nombre de la Virgen María, sino en el nombre de Jesús. Jesús así lo dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, al contrario, le estamos dando mayor honra a la Virgen María, ¿por qué? Porque no se le está atribuyendo a ella, hermano, el atributo de que solo a Cristo le pertenece como Dios. Por eso, hermano, es importante que nuestro, todo lo que hagamos, lo hagamos en base a la obra de Cristo. Entonces, si usted va a orar por un enfermo, usted debe decir: Señor, yo sé que tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, y en tu nombre, Padre, pedimos este milagro. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque así lo manda el Señor, porque Jesús es el fundamento. Pero también para honrar a Jesús con lo que hacemos. O sea que lo que se edifica sobre ese fundamento, que es un fundamento muy costoso, hermanos, aunque no se ve, igual, Jesús no se mira, ¿verdad que no se ve, hermano? Pero Él mora en nuestro corazón. Ahí está el Señor viviendo en nuestra vida, el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Pero lo que se edifica en la vida, lo que se hace, eso sí se mira. Entonces, todo lo que nosotros hagamos debe de traer honra a ese fundamento. Yo les hago una pregunta. Si después de poner los fundamentos de este edificio, hubiésemos decidido poner, digamos, columnas, bueno, no columnas, sino postes de madera, y hubiéramos hecho un rancho de paja, ¿verdad que no sería sabio? Porque no estaríamos honrando el precio de los fundamentos, que fueron de concreto. Si se pone concreto es para edificar concreto, cosas que son perduraderas. De igual manera, si nosotros vamos a hacer algo sobre ese fundamento, tiene que honrar a ese fundamento, que es el Señor Jesucristo. Entonces, que todo lo que ocurra en nuestra vida y en la vida de otros, que traiga gloria al santo nombre del Señor Jesús. Entonces, estas implicaciones y otras más, lo vemos aquí en esta porción que hemos leído. Ahora, vemos aquí una exhortación. Dice, básicamente dice, pero cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Aquí está diciendo que nos está exhortando es a evaluar los propósitos de nuestro servicio a Dios. Esto es lo que yo tengo que evaluar. No tanto, fíjense bien, hermanos, no en sí el servicio, sino la intención, porque lo hice. Eso es lo que tengo que evaluar. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y podemos decir, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Eso es lo que digo yo. Pero la intención del corazón puede decir, es pan para tu matate. Es para tu honra y tu gloria, mía, no del Señor. Entonces, es esto, hermanos, lo que nos manda el Señor es a que cada uno mire cómo sobreedifica. Tengo que evaluar mis propios propósitos. Entonces, aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que ir delante de Dios y decirle, Señor, quiero que tú me clarifiques cuáles han sido los propósitos, los móviles por los cuales yo he hecho lo que he hecho hasta este día. Hermanos, yo les voy a decir una cosa. Va a venir un momentito que vamos a tenerle que pedir perdón a Dios, porque muchas cosas han sido, hermanos, por sencillamente por costumbre. Hemos hecho cosas porque me han obligado a hacerlo. Yo no sé si alguien, por ejemplo, una madrecita estaría, o una esposa, estaría de acuerdo que el día de su cumpleaños venga el esposo y le diga, mira, aquí te traigo estas flores. No las quería traer, pero ni modo, este es el día. Me costó tanto, pero no sabes cómo me ha dolido en el corazón. Aquí te las entrego. ¿Que las va a recibir ella? No las va a recibir. O sea, y si las recibe, va a empezar a llorar, porque va a ser un testimonio de ofensa. Entonces, de igual manera, hermanos, Dios, Él está viendo todo lo que nosotros hacemos, pero Él está viendo más allá, no tanto la cantidad, sino la calidad de propósitos con el cual se han hecho las cosas. Entonces, esto es lo que necesitamos nosotros evaluar, porque si no hay una evaluación muy cercana, podemos equivocarnos y pensar que estamos haciendo la obra de Dios y algunos llenándonos de vanagloria, yo he hecho esto, yo he hecho lo demás, pero en aquel día cuando el Señor diga, mira, te voy a enseñar tu corazón, aquí está, yo sé todo lo que has hecho aquí, y el Señor va a mostrarlo en una pantalla gigantesca, y va a decir, esta aquí está, pero ¿sabes qué? Todo esto lo hiciste por competencia, competencia con tus hermanos, para ver quién era mejor maestro, quién era mejor consejero, quién ganaba más almas. Tú lo hiciste por eso. para que la gente te aplaudiera. Entonces, ¿sabes qué? Todo eso está bueno. Lo malo fue los propósitos con los cuales lo hiciste. Entonces, como yo evalúo los propósitos, le vamos a dar delete a todo esto. ¿Qué significa? Que en el tribunal de Cristo, bueno, yo creo que ahí nos vamos a avergonzar. Y es saber que hubieron muchas cosas que no quisimos evaluar adecuadamente. Entonces, este estudio, hermanos, que nos ayude, yo pido al Señor y pido al Espíritu Santo, hermanos, que no nos deje ir tranquilos este día a la cama si no hay una evaluación. Y si vamos a soñar, que soñemos con el tribunal de Cristo. Que ahí, Señor, que el Señor nos saque todas las cosas. ¿Por qué hice todo esto? ¿Para qué? Yo tengo que evaluarme. Entonces, ¿por qué? Porque entonces puedo corregir de aquí en adelante. Ya el pasado ya no se puede hacer absolutamente nada. Lo que puedo hacer es pedirle perdón a Dios por qué lo hice, cuáles fueron las motivaciones. Y, en segundo lugar, tomar una decisión de cómo hacerlo de aquí en adelante. Así que, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Vamos a... Bueno, porque aquí no estamos solamente para recibir conocimiento, sino que el conocimiento se convierte en una experiencia. Así que, antes de irse usted a su cama, le puede hacer una tarea. En la oración, dígale: Señor, quiero que clarifiques los propósitos por lo cual yo he hecho hasta este día lo que tú me has mandado. ¿Cuáles han sido los móviles? Esa es la tarea en oración. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de nuestra acción? Hermanos, el primer parámetro es el valor del fundamento. Ya lo hemos leído. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que ese fundamento es invaluable, no tiene precio, es algo, hermano. Entonces, si es el valor del fundamento es tan grande, entonces es aquí donde yo, entonces, tengo que darle gracias a Dios por ese privilegio que me ha dado de poderle servir. Hermano, ningún privilegio, ningún servicio que hagamos debe ser una carga, sino un privilegio, porque estoy haciéndolo sobre el fundamento, el cual es Jesucristo. En su precio, pues ya dijimos que no se puede medir, su firmeza y gloria, su gracia y misericordia, la inspiración que genera. Hermano, cuántas cosas lindas brotan de este fundamento. Y el segundo es, el segundo aspecto, o segundo parámetro, es el valor de nuestros propósitos. ¿Qué han sido los móviles? Como hemos dicho, dice aquí Pablo: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Oiga bien esto, hermanos. Aquí entonces, fíjense, está simbolizado aquí, hermanos, por dos listas de materiales. Una lista de estos materiales son los permanentes, como es el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Okay? Estamos hablando de lo que se hace en la fe y para la gloria de Dios y amor al prójimo. Esos son esa clase de materiales. Pero los perecederos, estamos hablando entonces de madera, heno y hojarasca. Yo le hago una pregunta, hermano: edificar sobre un fundamento tan caro, tan glorioso como es Jesucristo, edificar heno, madera y hojarasca, es un insulto a ese fundamento. Entonces, hermanos, aquí vemos estas dos listas de materiales que nos está hablando de los propósitos con los cuales nosotros hemos hecho todo. Entonces, si lo hemos hecho con materiales permanentes, esto tendrá recompensa. Pero los perecederos es lo que se hace por vanidad, por vanagloria, por competencia. El apóstol Pablo lo dijo. Dijo: a ninguno tengo, dijo él, a ninguno tengo como a Timoteo, que es del mismo sentir. Él tenía un tremendo equipo. Estaba Tito, estaba Lucas, estaba Apolos, bueno, muchos hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero él dijo también: algunos, dijo, predican a Cristo de buena gana, otros por competencia y por vanagloria y por ganancia deshonestas. Entonces, pero de todos modos, dijo, Cristo es glorificado. En otras palabras, en el tribunal, allá ellos van a tener que dar cuenta al Señor. Unos predican, ¿por qué? Para competir, hermano. Mire, nosotros formamos parte de un mismo equipo, es el equipo de la iglesia de Cristo Jesús. Ninguno de nosotros hemos sido llamados a competir con un colega, con un hermano en Cristo, con un siervo de Dios. No, yo no estoy estamos compitiendo en contra del enemigo de nuestras almas, para meterle goles al diablo, hermanos. Amén. Pero no entre nosotros, no para ofendernos. Entonces, por eso dice que algunos predican a Cristo por contienda, ¿verdad? Por vanagloria. Hermano, ningún ministerio debe ser una plataforma para promocionarse. No debe ser una plataforma política para poderse sugerir a sí mismo a un puesto dentro de la obra de Dios. No, esas cosas son sumamente dañinas. Y eso es lo que se hace por pura vanidad. Hermanos, aunque los resultados sean buenos, pero si se hacen con estos propósitos, la hojarasca, el heno y la madera se queman. Porque dice más adelante, y el día la probará, así como por fuego, dice la Biblia. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evaluar de nosotros mismos. Si son materiales permanentes o perecederos. ¿Cuáles son los permanentes? Si usted hace las cosas para gloria, oiga esto, gloria de Dios y por amor al prójimo, eso se llama oro, plata y piedras preciosas. Y el fuego no lo va a quemar, lo va a purificar más. Pero en el caso de la madera, el heno y la hojarasca, solo cenizas va a quedar. Por eso es que es importante esa evaluación de nuestro servicio. ¿En qué nos ayuda a saber que estaremos siendo evaluados por Dios en cuanto a nuestro servicio cristiano? Hermanos, Romanos 14, 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Fíjense, Pablo está hablando aquí que no debemos nosotros de estarnos juzgando los unos a los otros. ¿Por qué razón? Dice, porque todos vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ok. El problema es que nosotros queremos ser jueces de lo que otro está haciendo. Entonces Dios dice, eso no te corresponde a ti, eso me corresponde a mí, dice el Señor. Hermanos, ¿cuántas veces con nuestras, por ejemplo, comentarios, y algunas veces hasta se han levantado, digamos, difamaciones y cosas así, porque es como el caso de aquel hombre, cuando vio que aquella mujer derramó perfume a los pies de Cristo, y aún Judas también, en otra oportunidad, dijo, qué desperdicio. Si habíamos vendido este perfume en 300 denarios y lo hubiéramos dado a los pobres. Él estaba juzgando la tarea de esa mujer. Pero Jesús la defendió. ¿Sabe cómo la defendió? Le dijo, ¿por qué la molestan? ¿Por qué la molestáis? Ella ha hecho una buena obra. Ha hecho esto porque me ha preparado mi cuerpo para mi sepultura. Entonces, vea esto, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros estamos hablando mal del trabajo de otro? Hermano, usted y yo no tenemos que hacerlo. Como decía hermano Bazán, cállese la boca. ¿Se acuerda, verdad? Es lo mejor que podemos hacer. Porque en ese tribunal, hermano, qué triste, a lo mejor que de la persona de la cual nosotros hemos hablado, ese va a ser recompensado y nosotros que pensamos ser recompensados, vamos a ser devaluados en nuestro servicio. Así que, por eso Pablo ocupa, hermanos, esta exhortación del tribunal de Cristo para que nosotros no andemos hablando más y no andemos juzgando a las demás personas. Entonces, nos ayuda entonces a no, hermanos, estar menospreciando. Entonces, vemos aquí la primera razón es para corregir nuestra actitud de emitir juicio y de valorizar los méritos personales de nuestro prójimo. No debemos de estar desvalorizando a nadie, no tenemos que andar hablando de nadie. Hermano, si no está haciendo bien su trabajo, ayudémosle a que lo haga bien. Si la persona está desmotivada y no lo puede hacer, digamos, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar yo en algo para que lo puedas hacer? Motivemos a esa persona, pero no le echemos agua helada. Al contrario, acerquémonos para ayudarle. Pero no estemos tomando actitudes negativas. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser evaluados. Ahí sí, hermano. La evaluación de Dios, y esa sí va a ser certera. Entonces dice aquí la Escritura, en 1 Corintios 4, del 1 al 5. Así pues, dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores y que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo, porque aunque no tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Aún Pablo dice, la verdad, y Pablo dice con mucha sinceridad, porque él había hecho las cosas muy éticamente, con mucha pasión y amor, con mucho esfuerzo, pero él dice, yo tengo muy poco de que ser juzgado por los demás, y aún yo mismo, pero el hecho de que yo me esté, digamos, saliendo bien evaluado, más o menos bien evaluado, no significa que estoy bien, porque el que me juzga es el Señor. O sea, eso es diferente. Entonces Pablo entonces dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual, dice, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones, aquí está, oiga esto, va a manifestar las intenciones del corazón y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuáles fueron los móviles? La intención del corazón es lo que Dios va a evaluar. No, Señor, pero aquí tengo, Señor, 500 almas que gané para ti en toda mi vida. Gracias, hijo. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál fueron tu intención? Bueno, yo creo que lo hice para la gloria tuya. Muy bien, te voy a sacar una tomografía computarizada de tu espíritu. Sale. ¿Y sabes qué? Y ahí vas a salir. No. Unas 3 almas lo hiciste para la gloria y honra mía y por amor al prójimo. Pero el resto lo hiciste para competir y para llenarte la boca de que eras un ganador de almas. Así que ya tienes tu recompensa. El aplauso que te dieron ahí en la tierra, esa es tu corona. ¿Verdad que no queremos eso? Bien. ¿Están tristes, hermanos? ¿O afligidos? ¿Dónde están? Esto nos ayuda, hermanos, a tener la actitud de Dios. En 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí está la clave. Entonces, por eso no debemos de andar juzgándonos. Si usted conoce a un hermanito que anda juzgando y esto y lo demás, anda comparando, anda diciendo esto y lo demás, mire, mejor ore por él. Dígase, ¿sabe qué? Dígale, hermano, dice la Biblia que no juzguemos nada antes de tiempo. A Jesús le corresponde lo que estás haciendo. Él va a juzgar en su tribunal la tarea de cada uno. Porque Dios sabe cuál ha sido la intención con la cual ha hecho todas estas cosas. Es como cuando Jesús mira a aquella mujer viuda, pobre, que estaba dando 2 blancas y dijo, esta ha dado más que todos los ricos. ¿Cómo? Los ricos dieron mucho. Dijo, no, porque ellos dieron lo que les sobraba. Ella dio todo su sustento. ¿Se da cuenta? Uno puede juzgar de acuerdo a la óptica humana que esta persona dio más. No. Para Dios lo que se ha dado más es por la calidad de sacrificio y esfuerzo y amor y honra que se hizo para su nombre. Amén, hermanos. Yo los veo tan tristes ahora. Así que la valorización personal está reservada para Dios en el tribunal de Cristo. Así que ahí debemos nosotros estar tranquilos. Que Dios, esto, hermano, que sirva como una vacuna para nuestra lengua. Yo sé que todos los que están aquí no tienen ese problema, los que no vinieron tienen el problema, ¿verdad que sí? Entonces, bien. Pero también, hermanos, es importante el saber que nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo para poner en claro el servicio a Dios y los demás ante todo. Es decir, es un día de transparencia, para poner en claro el servicio a Dios y a los demás ante todo. Es decir, ¿qué es lo que hice? Lo hice para Dios y por amor a los demás. Es un día de transparencia, mucha transparencia. Ahí el Señor va a examinar el corazón de cada uno, las intenciones, los propósitos, los móviles. Dice el Salmo 26:2, examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Muy bien, purifica mis entrañas. ¿Vamos a pedir eso a Dios, hermanos? Ese David lo estaba pidiendo. Por eso dice la Biblia que David era un hombre conforme a su corazón. Porque él no estaba contento, hermano. Él estaba contento con lo que había hecho. Señor, yo quiero que tú me examines. Yo puedo salir, yo me puedo evaluar y puedo ponerme un 8, un 7. Pero a lo mejor tengo un 2 delante de ti. Así que, hermano, es importante que hoy nosotros comencemos con esa transparencia delante de la presencia de Dios. Y en tercer lugar, porque es importante que sepamos que vamos a estar ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba su recompensa o demérito. Entonces, esto es importante, hermanos. Porque déjeme decirle que su trabajo, su servicio será recompensado. Como dice aquí la Biblia, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabe usted cuándo va a morir? No. Pero puede que nos queden semanas, meses, año o 2 años. Anoche estuve en una funeraria. Hace 2 semanas, igual, hermanos de aquí de la iglesia. Y así otros pastores han estado en otros funerales y todo lo demás. Y han estado aquí entre nosotros. ¿Quién será el próximo? La pregunta es, según lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, ¿estamos preparados para podernos presentar delante de Dios con las actitudes, los propósitos adecuados? Así que por eso es importante, hermanos, que conozcamos esta doctrina profética del tribunal de Cristo. Así que la prevalencia de las obras, hermanos, mire, algunos no le dan importancia al trabajo que se hace en la obra de Dios. Pero vea lo que dice 1 Corintios 3:8. Y el que planta, dice, y el que riega son una misma cosa. O sea, los distintos ministerios. Uno es, por ejemplo, el que planta, podemos decir, es un misionero. El que riega puede ser un predicador, puede ser un maestro, puede ser un pastor. Pero son una misma cosa. Es decir, cada uno tiene una especialidad o vocación ministerial. Pero dice aquí, aunque cada uno, dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, es algo bien individualizado. No va a ser aquí, no va a ser en equipo. Así como las notas que algunas veces se ponen ahí en la universidad, de una nota de grupo. No, aquí es nota individual. Así que por eso es muy importante que nosotros entendamos el aspecto de las obras. Vean lo que dice Apocalipsis 14:13. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, mire qué lindo, porque sus obras con ellos siguen. No vamos a sacar los zapatos que compramos hace 3 semanas, hermano. El vestido que se compró mi hermana, si se compró una cadenita, se compró un perfume. Alguien que, a lo mejor ayer, hermano, compró usted una buena cantidad de alimento para toda la semana, y qué tal si nos llama el Señor a su presencia dentro de 2 días. Eso no lo vamos a sacar. Lo único que se va a sacar es las obras. La persona que muere, sus obras están registradas. Por eso dice, porque sus obras con ellos siguen. O sea que no se desvanece. O sea, eso es fundamental. Porque también esto tiene un peso, hermanos. Oiga esto, tiene un peso en cuanto al servicio futuro que vamos a desarrollar en el milenio. Y no lo vamos a tocar aquí, eso sería otro tema. Pero la evaluación en el tribunal de Cristo, eso va a determinar la responsabilidad de nuestro trabajo. Porque quiero decirles una cosa, hay algunos que piensan que en el cielo solamente vamos a estar adorando, cantando. Sí, lo vamos a hacer. Pero vamos a estar aprendiendo, vamos a estar sirviendo. Y el servicio en el milenio va a ser determinado por el servicio presente y según la evaluación del tribunal de Cristo. Entonces, si entendemos esto, hermanos, debemos de preocuparnos. Así que el sistema de evaluación del trabajo. Veamos cuál es el sistema, cómo Dios lo va a evaluar. Porque nadie dice puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno, oiga esto, se hará manifiesta. O sea, se va a revelar lo que estaba escondido detrás de las obras. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Y a qué fuego se está refiriendo? Al fuego escudriñador de la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo. Eso, la omnisciencia de Dios es la que va a sacar a luz las intenciones del corazón. Dice, y la obra de cada cual sea, dice, la cual será probada. Dice, el fuego, dice, la probará. Ese ojo penetrador, esa mirada escudriñadora de Dios, el fuego la va a probar. Si permaneciere la obra, fíjense bien, ¿y cuáles son los materiales que van a permanecer? Es lo que menciona en el versículo anterior, el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero la madera, el heno y la hojarasca se quema con el fuego. Dice, si permanece la obra de alguno, dice, que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que aquí, la obra que se queme, porque Dios va a evaluar las intenciones, no tiene recompensa, aunque dice, será salvo. Es decir, como en este tribunal solamente van a llegar los que son salvos. Se va a quedar sin recompensa. No me pregunte, hermanos, porque yo no lo sé. La Biblia no lo dice con mayores detalles. Pero no es tanto, hermanos, cuando la Biblia habla de coronas. No es que vamos a recibir una coronita, vamos a andar con una corona. No, no. Habla de privilegios que se van a recibir por toda la eternidad. Privilegios de servicio, privilegios de muchas cosas. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que preocuparnos. ¿De preocuparnos por qué? Porque Dios lo va a escudriñar. Si permanece delante de Dios, tiene recompensa. Si no permanece, no tendrá recompensa. ¿Qué es lo que se evaluará? Muy buena pregunta. Se va a evaluar los motivos, lo que había allá en lo profundo de nuestra mente, nuestro cerebro, las intenciones que habían ahí. Y estos motivos se expresan a través de los efectos. Y estos pueden ser perecederos o perduraderos. Entonces, cuando hablamos de los perecederos, estamos hablando de los materiales que son combustibles, los que se queman. Entonces, tiene esto un efecto dominó. Entonces, se van quemando. Entonces, uno dice, Señor, todo lo que mi trabajo durante 10, 15, 20 años, 5 años, antes de que yo partiese a tu presencia, Señor, mira, ahora se quemó todo. Sí, se quemó. ¿Por qué? Porque los motivos no eran los correctos. Pero los perduraderos, es decir, aquellos que se hacen para la gloria y la honra de Dios, esos sí tienen recompensa. Ahora, aquí tenemos en este cuadro, vemos aquí los materiales de edificación. Vemos las dos listas. Vemos oro, plata, piedras preciosas, por un lado. En el otro lado tenemos madera, heno, hojarasca. Los efectos de los materiales perduraderos, estamos hablando entonces, nos está hablando de materiales celestiales. Y los que son perecederos nos habla de materiales terrenos. Entonces, los materiales celestiales, ¿qué es eso? Lo que se hace conforme al cielo va a perdurar. Es decir, lo que se hace conforme a como está escrito en la palabra de Dios. Esto va a lo que se hace conforme a la palabra va a perdurar. Pero lo que se hace conforme a la capacidad humana se va a quemar. Y se va a evaluar los motivos. Por ejemplo, en el caso de los materiales perduraderos, el obrero tiene, fíjense bien, ¿por qué usa este tipo de materiales? ¿Por qué usa oro, plata y piedras preciosas? Porque valoriza el fundamento. ¿Se da cuenta, hermano? O sea que el amor a Dios hace que busque lo mejor para Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, una persona que ama a Dios en primer lugar va a hacer lo más que pueda, va a sacar sus mejores, digamos, actividades, lo mejor de su vida. Hay algunos que dicen, no, cuando yo esté anciano le voy a dar mi vida al Señor. ¿Para qué? Solo para que esté ocupado, pidiendo que Dios lo sane y lo sane. No, hermano, démosle la juventud al Señor. Démosle nuestra vida al Señor, démosle lo mejor. Y también nuestra etapa ya madura, o de ancianidad, o tercera edad, de cuarta edad, de quinta edad, lo que sea. Hermano, lo importante es que, hermano, si nosotros valorizamos el fundamento, vamos a ocupar materiales de excelencia. Es decir, vamos a hacer lo mejor que podamos. O sea, que no es tanto, hermanos, la cantidad, sino el propósito con el cual se hace. Por supuesto, esto repercute en cantidad también. Así que el obrero tiene buena concepción del fundamento. Entonces, su interés es hacia Dios y hacia los demás. Este es lo importante, hermanos. Cuando algo se hace, por ejemplo, un maestro de escuela dominical, un maestro de instituto bíblico, un maestro de... o un consejero, alguien que está ayudando en consejería, alguien que está, por ejemplo, orando por los enfermos, está haciendo todo lo que hace. Hermano, ¿cuál debe de ser? Si yo valorizo a Cristo, lo amo a Cristo con todo mi corazón, entonces mi interés con el cual yo doy consejería, ¿por qué enseño? ¿Por qué predico? ¿Por qué hago lo que hago? Hermano, ¿por qué razón? Es por amor a Dios. Si lo hago por amor a Dios y amor a los demás, eso tiene recompensa. Ese motivo, ese propósito, Dios lo va a tomar en cuenta. Sin embargo, los que edifican con madera en hojarasca, ¿quiénes son? Los que ven el fundamento, dicen, sí, el fundamento es Cristo, pero yo no lo amo. Yo no lo amo ese fundamento. Por lo tanto, le voy a poner sobre ese fundamento madera, heno y hojarasca. O sea que es una desvalorización. Y como hay una desvalorización, no lo hago, lo que hago no lo hago para la gloria de Dios ni tampoco por amor al prójimo. Entonces, su interés es egoísta y vanaglorioso. Entonces, esas cosas, si lo hacemos por vanagloria, lo hacemos por obtener un beneficio personal, eso, hermano, Dios no lo va a tomar en cuenta. Entonces, esto se va a quemar. Y aunque nosotros pensemos que vamos a tener recompensa, no la vamos a tener. Entonces, la evaluación, premiación y de méritos le corresponden a Jesús, hermano. Esto le pertenece al Señor, no es a usted ni a mí. Esto nos impulsa a evaluar si somos hijos de Dios o unas criaturas. Nos impulsa a evaluar si dependo de Jesús en el servicio o de mi propia capacidad. Nos impulsa a evaluarnos para quién hacemos lo que hacemos. Esto es importante, hermano, el saber que estamos ante esta gran oportunidad de estar delante del Señor. Entonces la exhortación está, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Evaluemos nuestro trabajo, hermanos. No aceptemos la opinión de otra persona, ni la mía, ni la suya. No, aceptemos la evaluación de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Que Dios nos escudriñe, me haga ver por qué hago lo que hago, cuál es mi intención por lo que hago. Eso es la exhortación. Cada uno mire cómo sobre edifica. Examinar los motivos, es decir, examinar los motivos es examinar los materiales. Todo puede parecer bien ante los ojos humanos. Me puede parecer oro lo que estoy haciendo, pero Dios lo ve por otro ángulo. Puede ver que a lo mejor no es oro, sea hojarasca lo que estamos nosotros edificando. Entonces, para concluir, el Señor Jesucristo nos da algunos consejos al respecto. Para que podamos hacer las cosas como Él se lo merece, para que tenga recompensa lo que vamos a hacer. Primero, no hacer las cosas para ser alabados. Es decir, eso significa humildad. Mateo 6, del 1 al 4 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Hay que guardarlo. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea, si vamos a hacer algo, pero no con el propósito de que los demás nos vean, para que los demás nos den un aplauso. Dice el Señor, para ser visto de ellos, de otra manera, no tendréis, ¿qué cosa? Recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No habrá recompensa. Porque ¿cuál es la recompensa? La felicitación. Ya estuvo. Hasta ahí nomás, esa es su recompensa. Dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿A qué recompensa está refiriendo Jesús? Bueno, que le dieron las gracias, nada más. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esa recompensa en público tiene que ver en el día, mientras estamos aquí en esta tierra, y esa recompensa en público delante de toda la iglesia allá en el tribunal de Cristo. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que si vamos a hacer algo, en este caso habla de una limosna, habla aquí de una ofrenda, lo vamos a hacer, pero yo no lo voy a hacer para que la gente tenga una opinión de mi persona como una persona bondadosa y amorosa. No, no. O sea, a eso se refiere. No es que yo andara así escondidito, no, no. Por ejemplo, cuando se recoge la ofrenda, pero no, en ningún momento se le ponga en su mente, así, mire, o anda enseñando los billetes, o enseña el cheque delante de todo, no va a depositar, o yo, no, no, nada de eso, hermano. Eso, ahí se muere ya la recompensa. Pero lo que debemos de hacer es, Señor, lo hago por amor a Cristo, por amor a los demás, y lo hago, Señor, sin esperar que alguien tenga una opinión de mi persona por lo que estoy haciendo. Si morimos a esa intención, entonces tiene recompensa. Amén, hermanos. Entonces, creo que si hemos hecho algunas cosas, esta hora, hermanos, es una hora de que podemos arrepentirnos. El otro consejo que Jesús da es no menospreciar las pequeñas cosas a hacer. Dice el Señor en Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, no menospreciemos las pequeñas cosas. Vea esto, el dar un vaso de agua fría a alguien porque es un hijo de Dios, porque dice, valorizo a esta persona. Por eso, mire, cuando Dios le ponga en su corazón de dar algo a alguien y lo hace por amor, porque siente compasión, aunque sea algo pequeño, hermano, no estamos hablando de algo grande, un vaso de agua, eso tiene recompensa delante de Dios. Entonces, hagámoslo. Entonces, dice, no perderá su recompensa. Y también el tercer consejo es que los intereses de la inversión son altos. O sea, lo pequeño que se pueda hacer tiene, hermanos, grandes repercusiones. Vea lo que dice el Señor en Mateo 19:27-29. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, Pedro está preguntando, Señor, ¿y habrá ganancia aquí? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué le parece, no? 100 veces más. O sea que realmente lo que hacemos no es ningún sacrificio, es una inversión. Porque si vamos a recibir 100 veces más, y luego la vida, y heredando la vida eterna por gracia del Señor. Así que, hermanos, pensemos en todo esto. Y esto nos va a ayudar a poder, hermanos, hacer mejor nuestro trabajo. En conclusión, este juicio es solo para los que son salvos. No van a estar ahí las personas que no han nacido de nuevo. Sirvamos para la gloria de Dios y no para vanidad personal. Hermanos, Si nosotros nos afincamos en nuestro fundamento, hagámoslo lo mejor para Él, si lo realizamos para Él y sirvamos al prójimo por amor. Si esto lo hacemos, ¿sabe qué? Dios nos va a bendecir en gran manera. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu misericordia. Te suplico, Señor, que en este día tú nos ayudes a clarificar todas las intenciones de nuestra alma, de nuestra mente. Te suplico, Señor, que nos ayudes a poder hacer el servicio para gloria de tu nombre y por amor al prójimo. Perdona, Señor, por todo aquello que hemos hecho, mi Dios, en la carne, creyendo que lo hacemos para alabanza tuya y para bendición del prójimo. Señor, te pedimos que nos limpies, nos purifiques. Gracias, Señor Jesús. Padre mío, queremos que tú nos puedas evaluar y que no vayamos, Señor, a nuestra cama si primero no hemos pasado de rodillas delante de ti para poderte, Señor, preguntar, consultar acerca de cómo tú nos ves en cuanto a nuestro trabajo. Eso es lo más importante. Señor, gracias. Gracias por todo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.